Y lo que sí que me llamó mucho la atención era, pues, emprender y arrancar con mi proyecto.
Estáis entiendo que vuestro mix principal era Meta y Google, ¿no? Es decir, a nivel de...
Sí. Lo hemos probado todo,
Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
Hola Marketer, e-commerce Awards 2023 entregados. Es difícil expresar en palabras lo satisfactorio que es juntar a tanto crack del sector para algo tan positivo, tan constructivo, para intercambiar las mejores prácticas y ayudarse unos a otros a mejorar. Enhorabuena a los ganadores, también a los finalistas, a todos los que se presentaron y los que no lo consiguieron, a intentarlo de nuevo en 2024. Nosotros ponemos foco ahora en los dos próximos eventos de Marketing for E-Commerce, el E-Commerce Breakfast el 19 de octubre en Ciudad de México y el E-Commerce Day el 9 de noviembre en Pontevedra, nuestro primer gran evento en Galicia. En nada os iremos contando cositas, que estamos aún en fase de recuperación. A Edu Gaya lo conocí el año pasado en una cola del aeropuerto de Barcelona, embarcando hacia un e-congress de Málaga. Es de esas personas que al minuto te quedas con que sabe mucho. Se fue joven a estar más de 2 años a trabajar desde China, después otros tantos en Singapur, en Samsung. Quiso acercarse a casa y saltó a Google en Dublín y de ahí se repatrió definitivamente con su proyecto Warner Brand, especializado en gafas de luz azul. Sabe mucho de campañas digitales, trabaja esa parte muy fino y algo comentaremos de esto, pero me quedé con algo que dijo en nuestro Next de Barcelona, de que estaban poniendo el foco en el wholesale, en distribución en tiendas físicas de terceros. Entonces lo lié para que me contase más sobre esto, porque realmente es algo que no tengo nada controlado. Hemos conocido casos de pure players que se lanzan a crear tiendas propias, como ejercicio de omnicanalidad y de marketing. Pero, ¿cómo funciona esto de entrar en las tiendas de otros? Agarra el boli, que se vienen datos de qué margen se queda el agente de distribución, qué modelos de colaboración existen y muchas reflexiones sobre inversión en publicidad digital, internacionalización, branding y rentabilidad. Vamos con ello, pero antes... Hay reflexiones sobre branding porque, por ejemplo, no era consciente de que Warner deriva de Barna, como espíritu Barna, Barcelona, espíritu mediterráneo, y le comentaba que eso no se respiraba en la web. No sé si escuchasteis el podcast de la semana pasada, donde hablamos mucho de esto con Javier García, el CEO del estudio creativo Cofumedia. La importancia de que todo lo que se comunique sea coherente, redes sociales y, por supuesto, la web. Coherencia y diferenciación, pues o somos diferentes o somos baratos. Cofumedia en este sentido se encarga desde la creación de un logotipo o el diseño de tu página web hasta definición de la estrategia de la marca. Puedes echar un vistazo a su portfolio en cofumedia.com. Empezaste Teleco pero te pasaste a ADEM. ¿Qué es lo que te llevó? Porque claro, una cosa es marcharse al extranjero, pero ¿por qué Asia? ¿Por qué te fuiste a Pekín?
Pues me fui a Pekín porque estudiaba chino. Cuando estaba en España, estuve 3 años estudiando chino y básicamente pues me fui porque me dieron una beca. Típicas becas que dices, ¿cómo puede ser que te hayan dado esta beca? Pues seguramente es porque nadie aplica y como no hay nadie que aplique, pues la poca gente que aplicamos se la dan, ¿no? Entonces me dieron una beca que, como funcionaba, era que el gobierno español te pagaban el sueldo para que trabajases en una empresa española en otro país, ¿no? Y en este caso fue Pekín, porque como yo estudiaba chino, pues tenía sentido. Claro.
¿Y de ahí el salto de China a Singapur?
Pues la verdad que fue excelente. Pekín es una ciudad, a mí me encanta. De hecho, cuando estuve ahí, estudié mucho chino. Llegué a hablar chino en un momento, porque también por el trabajo pues me iba bien. Estudié 4 horas de chino cada día, hacía de 8:30 a 12:30 chino. Y luego me iba a trabajar a una empresa, 7 horas, que el 80% de la gente no hablaba inglés, que hablaban básicamente chino, ¿no? Entonces, es muy chula la curva de aprendizaje porque es realmente al principio eres casi analfabeto, ¿no? Porque no puedes comunicarte, no puedes leer, no puedes entender lo que sucede a tu alrededor y estás ahí, pues vas sonriendo y vas haciendo gestos, ¿no? Y vas entrando por química, pero poco a poco esa gente que no conocías sí que la vas conociendo y de golpe te das cuenta que estás en una comida y entiendes las bromas y te ríes y la verdad que es muy, muy guay. Entonces, el salto a Singapur, Pekín es una ciudad muy, muy chula. Hicimos muchísimos amigos, a nivel personal fue espectacular y profesional fue muy chulo, pero sí que es durilla, ¿no? En invierno se pone muy, muy fría, estás a menos 12, menos 15, llegamos a menos 21 una vez. Y luego en verano hace mucho calor, hay mucha gente, hay mucha polución. Entonces, bueno, considerábamos, todo esto lo hice con mi pareja, con Laura, y considerábamos que era el momento de movernos a otro sitio y probar nuevas experiencias. Entonces lo que hicimos fue, oye, decidimos que dejamos Pekín, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso.
¿A dónde me muevo?
¿A dónde? Y lo que hicimos fue algo muy chulo. Una tarde nos pusimos a ver Españoles por el Mundo, vimos Australia, vimos Malasia y vimos Singapur. Nos gustaba ver lo que decían, ¿no? Y lo que compartían y ver las experiencias. Australia nos llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que la gente que salía decían que sentía que estaba muy lejos. Y nosotros ya teníamos esa sensación, estando en Pekín, dijimos, oye, irnos más lejos, pues no. Y Malasia y Singapur nos gustó, entonces hicimos un viaje de mochileros, que en la mochila, entre todas las capas, había un traje. En aquella época, pues, todavía me ponía el traje para hacer entrevistas. Y nada, hice varias entrevistas que las concerté antes del viaje y salió esta oportunidad en Singapur. Y, de hecho, fue curioso porque lo de Singapur no fue una entrevista, fue una... Quedamos para vernos con esta persona española y nadie me dijo, oye, ¿tú qué haces? Y tal, y le expliqué todo lo que había hecho con otro proyecto a nivel de marketing digital y me dijo, oye, pues estamos buscando un CMO. No era ni entrevista, si te interesa, si quieres, podemos hacer un proceso de entrevista.
Claro.
Y nada, y salió bien y súper bien.
Que a ver, lo de, uy, no, es que de Australia decían que estaba muy lejos, Singapur mucho más cerca tampoco es que esté, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Singapur tiene es vuelo directo.
Entonces, es
lejos, ¿no? Pero al final, pues, no recuerdo, creo que eran 11 horas, pero bueno, te sientas, te pones tu peliculita, puedes dormir y llegas.
Tus peliculitas.
Tus peliculitas, exacto. Sí, sí, sí.
¿Y qué te hizo volver?
Bueno, antes de Barcelona lo que queríamos era estar un poquito más cerca, ¿no? Entonces, 5 años en Asia y salió la oportunidad de Google, que esto era en Dublín. Entonces, oye, ya estamos en Europa... Vale. Ya estás cerquita, los fines de semana pues algunos podíamos bajar, ¿no? A ver a la familia, a ver a los amigos y tal.
Entonces ya después de haber estado en Singapur, Dublín estaba como al lado de casa.
Claro, exacto. Y yo estaba en Dublín y mi pareja estaba en Londres y lo que decidimos es que el día que tuviésemos una peque, en este caso, que es Candela, pues volveríamos. Entonces en aquel momento no había Google Barcelona, estaba Google Madrid, quizá hubiese habido la oportunidad de irme a Madrid, pero claro, entre estar en Madrid y Dublín... No estás en casa, ¿no? Entonces, la idea era volver a casa. Yo sí o sí tenía que dejar Google. Esto lo compartí con mi manager y con el equipo, pues, 6 meses antes. Y la verdad que fue espectacular, porque estuve 6 meses que ya lo sabían, ¿no? Que esto iba a suceder. Y muy, muy bien. Y la salida fue muy guay, la verdad. Y nada, y mi pareja trabajaba en Inditex en aquel momento y ella sí que tenía la posibilidad de volverse. Entonces, pues bueno, estuvo en Artation un par de meses y luego ella sí que estuvo en Barcelona. Y yo dejé Google, estuve... viendo posibilidades a nivel que podía hacer, a nivel trabajar en otro sitio. Y no había nada que me hiciese vibrar o que me llamase muchísimo la atención en aquel momento, ¿no? Estuve tanteando varias empresas y lo que sí que me llamó mucho la atención era, pues, emprender y arrancar con mi proyecto. No te lo he contado, pero último año de carrera, que yo creo que esto fue clave para tener ese feeling, mi madre abrió una parafarmacia en Barcelona. ¿Vale? Que al final es una tienda, que es un punto fijo, pues la gente del barrio pues iba a comprar y el negocio pues bueno, iba más o menos, pero tampoco es un negocio pues que requiere horas y era muy difícil escalarlo. Somos 3 hermanos y lo que decidimos era pues ayudar y yo monté un e-commerce que se llamaba naturmarket.es. Entonces lo hice con Magento, esto era, yo tenía 24 años y toda la experiencia que hice en China y en Singapur y de hecho en Google también, en paralelo, estaba este side project que era de mi madre, pero yo estaba ayudando. Entonces, Nature Market fue muy guay porque, una, permitió a mi madre jubilarse, pues mantener el negocio hasta el final, y dos, porque al cabo de un año fue el 95% de la facturación. O sea, la tienda física se convirtió básicamente en un almacén para Nature Market que vendíamos en España y Portugal. Entonces, yo esto lo hacía en mi tiempo libre, lo hacía los fines de semana y me encantaba. Me encantaba aprender, me encantaba poder aplicar todo lo que leía ahí. Entonces, cuando decidí dejar Google, sabía que quería vivir esa experiencia, pero quizá ya full time, ¿no? A jornada completa.
Entonces, tu pareja volvía colocada con Inditex en Barcelona, no había problema, había esa tranquilidad de que había un sueldo seguro, entonces tú dijiste, pues mira, me lanzo a la piscina, ¿no? y ahí te pusiste a buscar ya un poco en qué meterte. ¿Tuviste alguna idea más aparte de la de Barner o cómo llegaste a la idea de Barner?
La idea de Barner fue básicamente por una necesidad personal. Nunca he llevado gafas, hasta ahora, por supuesto. Y en aquella de estar tanto tiempo delante de pantallas, pues sentía eso de que me picaban un poco los ojos, incluso llegaba a tener dolores de cabeza. Y vi que varios ingenieros de Google llevaban unas gafas amarillas de una marca de Estados Unidos. Y nada, me explicaron pues, que eran gafas de luz azul, que lo que te ayudan es trabajar más descansado, poder enfocarte más. Y la idea me pareció espectacular. Me gustó muchísimo la idea. Entonces, hablando con Ramón, con mi socio, dijimos, oye, esta idea es muy, muy chula, ¿por qué no hacemos algo similar? Esta marca lo que hacían era targeteaban a programadores y gamers, ¿no? Entonces, en vez de targetear a esta audiencia, como hoy en día todo el mundo está delante de pantallas muchas horas, ¿por qué no hacemos algo un poquito más general? Y de ahí surgió la idea. Esto era 2016, en aquel momento gafas de luz azul no existían como ahora, era algo bastante novedoso, sí que se vendían en las ópticas, pero tú ibas a una óptica, escogías tu montura que te gustase y luego te ponían las lentes y a lo mejor pagabas pues, 300 euros por las gafas. Y nosotros hicimos una marca enfocada en esto. En un inicio, luego ha evolucionado.
Era lo que te iba a decir, que de hecho aún ahora buscas Barner y el meta title, ¿no? Es lo de Barner gafas de luz azul, pero entrando a la web ya está, oye, luz azul es una opción, pero hay gafas de sol. Bueno, hay gafas de sol, ¿no? Habéis abierto esta otra mitad del mercado, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde sale el nombre de Barner?
Pues Barner viene de Barcelona. La gente de Barcelona, a Barcelona le llamamos Barna.
¡Barna! ¡Buah!
Sí.
¡Qué obvio! ¡Claro!
Sí, y entonces queríamos linkarlo, ¿no? Porque tanto Ramón como yo nos gusta mucho, ¿no? El estilo de vida que vivimos aquí. Y para nosotros un Barner no es alguien que sea Barcelona, sino alguien que le gusta...
Que vive la ciudad.
El estilo de vida, pero puede estar en cualquier sitio, ¿eh? Pero vive su vida con el estilo de vida que vivimos aquí, ¿no? Pues aquí realmente en toda España, ¿no? Pero buen clima, estar con los amigos, con familia, comer bien, deporte, naturaleza, ¿no? Entonces puede ser un Barner en Dublín, un Barner en Dubái, un Barner en Los Ángeles. Al final es más que nada es un lifestyle.
Pues debo decir como crítica constructiva que esto hay que decirlo más.
Hay que decirlo más.
La web a mí no me respira Barcelona.
Ya. Yeah. No, 100% de acuerdo. Y esto es, nosotros trabajamos con distribuidores y ellos nos lo dicen. Nos dicen, chicos, o sea, muchas marcas venden París, venden Milán. Tenéis que vender, claro. Si realmente es eso, ¿no? Tenéis que vender más Barcelona. Ponerlo en el packaging de alguna forma, quizá el logo que lo acompañe. No, 100% de acuerdo, Rubén. Hay que mejorar esa parte.
Fíjate, yo decía Barner, no lo vinculaba. De hecho, pensaba, ¿será Barner? Pensaba que igual era algo catalán. Pero era Barner, sí, ¿no? El Barner brand. Barner de ser de Barcelona, de vivir...
Claro,
Barcelona.
Sería como un gentilicio, entre comillas, sí, sí, sí. ¿No? From Barcelona, pero no es más a nivel lifestyle. Pero sí, estamos de acuerdo. Es algo que queremos mejorar. Estamos haciendo un rebranding y esa parte es algo que queremos implementar.
Ya, estaremos atentos para que se consigue. No, claro, claro. Porque sí, es como muy neutro. Ahora, me lo dices y ojo, es cierto que en la foto, en el collage que hay en portada, una de las fotos se ve algún edificio detrás que podría interpretarse como de Barcelona, ¿no? Que es ahí un poco gótico.
Sí, pero lo demás.
De hecho, es muy internacional lo que se ve.
Mm-hmm. Sí.
Entonces, Barner Brand, una marca que quiere respirar Barcelona, centrada en gafas de luz azul. ¿Esto en qué año lo lanzasteis? Porque hablabas de 2016.
Sí, esto lo lanzamos finales del 2017. Un poco la historia. Nosotros, para lanzarlo, o sea, cuando tuvimos un poco la idea de hacer gafas de luz azul, nos encantaba la idea. Lo veíamos como wow, o sea, genial. Y aparte un poco la idea era ponerle gafas a gente que no lleva gafas, igual que la gente utiliza gafas de sol. Pues para protegerse, o por una parte estética, pero protegerse del sol, pues ¿por qué no? Gente que nunca lleva gafas, que no lleva graduación, llevar gafas para protegerse de las pantallas. Entonces, a nosotros la idea nos gustaba mucho, pero lo que sí que teníamos claro, ya en aquella escuchábamos podcasts de emprendeduría y escuchábamos pues, errores que podía haber cometido la gente, lo que teníamos claro era que antes de enamorarnos de la idea y llenar un almacén de stock y luego salir a vender, era intentar hacer todo lo contrario. Entonces, hicimos una campaña de Kickstarter. Kickstarter es una plataforma de micromecenazgo, de crowdfunding, que lo que hace está genial porque lo que haces es tú tienes un concepto de idea, creas un prototipo, haces todo el contenido, lo pones ahí Y si a la gente le gusta, si le gusta el producto, y también creemos que hay una parte muy importante de valores de marca, ¿no? Esa gente que apoya, oye, quiero recibir el producto con un descuento, pero es que realmente quiero que esta marca exista, ¿no? Por sus valores. Entonces, sí, toda esta gente te da un dinero en preventa, tú fabricas y al cabo de 5 meses entregas. Entonces, hicimos una primera campaña Kickstarter en 2017, otra en 2018 con aprendizajes. En esta de 2018 levantamos 750.000 euros en preventa y realmente siempre decimos que la operativa real, todo esto era pues tiempo de Product Market Fit, pero la operativa real empezó el 1 de julio de 2019, que es cuando lanzamos la web, barrelba.com. Ya teníamos stock, lanzamos la web, teníamos algunos distribuidores que empezaban a interesarse por la marca.
Dos campañas de Kickstarter, la segunda ya bastante grande, y ahí entiendo que la venta, de hecho, es bastante internacional, porque es una plataforma estadounidense, con lo cual, oye, ya os sirvió bastante como cierta plataforma de marketing, poner las gafas en la calle para que salga de vosotros. ¿Qué fases interpretas que hay del 2017 a 2023? Entiendo que ya una es pre-web, ¿no? 2017-2019. Mm-hmm. Y desde el 19 hasta ahora.
Una sería Product Market Fit, que sería lo que has dicho muy bien, pre-web. Luego, 2019, 1 de julio, lanzamos la web. Entonces ya fue como primer año, sería como arranque, ¿no? Ahí empezamos a contratar pues a las primeras 2 personas. Lo que hay que decir es que para levantar ese dinero en Kickstarter no es algo viral ni es algo orgánico, hay que trabajar mucho performance marketing. Y tienes que medirlo todo muy bien, ¿no? Al final, medir muy bien los retornos, medir muy bien el ROAS y si tiene sentido escalar. Entonces, la segunda campaña hicimos cosas bien que nos permitió escalar más, ¿no? Entonces, todo ese modelo de negocio de performance nos lo llevamos a la web. Entonces, primero fue enfoque en e-commerce, pero nosotros, ya cuando arrancamos, sabíamos que queríamos ser una marca omnichannel, porque para tener el impacto global que queríamos tener, consideramos que tenías que estar en todos los canales posibles, ¿no? Y de hecho luego podemos hablar de eso, pero ahora nuestro foco principal sería el canal de distribución y offline. Entonces, 2019, bueno, andadura normal, y de golpe de 2020 arranca COVID. Nosotros contratamos a la persona que se iba a encargar de toda la parte de offline el 9 de marzo del 2020 y el 14 de marzo pues sucede lo del COVID. Entonces,
¡mala pata! Justo persona para empezar a montar tienda física cuando no se puede montar tienda física.
Sí, bueno, más que tienda física era abrir el canal de distribución. O sea, conseguir partners que nos pongan en puntos de venta, claro. Pues estar en el FNAC, en varios puntos.
Pero no estaban para esas cosas.
Claro, en ese momento no. Esa persona sigue con nosotros, de hecho sigue liderando el equipo y es un crack. Y bueno, seguimos empujando. Entonces, todo ese tiempo nos sirvió mucho para preparar, porque hay que preparar muchísimas cosas para ir offline. Ajá. Pues para prepararlo un poquito todo, ¿no? Hay que preparar los PLVs, los displays, entender bien la estrategia. Abrir un canal offline, abrir una Alemania no es como abrir una Alemania online. Abrir una Alemania online, te sientas un par de horitas, hacer las campañas activas y si ves que funciona, escala. Abrir Alemania offline, pues hay que ir a ferias, conocer a gente, enseñar el producto, que cojan las muestras, que lo prueben, que vean si tiene sentido con sus clientes, luego cierras un contrato, a lo mejor te puede llevar 8 meses, ¿no? Entonces, bueno, nos sirvió un poquito para empezar a tantearlo. Pero en paralelo, la parte online fue algo para nosotros, fue un crecimiento espectacular justo ese año. Nosotros toda la parte de performance la tenemos muy bien medida, justo el viernes ese bajamos el gasto de marketing, pero tenemos unos dashboards que vamos midiendo a diario los ROAS. No solo los ROAS, sino que ya nos vamos a nivel de P&L, ¿eh? Depende lo que facturemos, a ver si el bottom line es profitable o no. Entonces vimos que para el martes, miércoles, el coste de marketing pues bajó muchísimo. Y básicamente fue porque los big players de travel dejaron de gastar dinero, gastaban muchísimo dinero, todos estos players, y el coste de marketing bajó muchísimo. Y eso sumado a que la tipología de producto que vendíamos en aquel momento, que eran gafas de luz azul, tenía mucho sentido porque el tiempo en pantallas se incrementó muchísimo, pues era, oye, producto perfecto.
Estás en un sitio seguramente peor preparado, peor iluminado, así que cuida tus ojos.
Exacto. Sí, todo lo que fue gafas de luz azul, temas de deporte, cocina, juguetes para niños y más verticales subieron muchísimo y a mucha gente le fue muy bien en pandemia. Entonces, para nosotros pasamos de ser 9 personas a ser 26 ese año. con todo lo que conlleva, que es contratar en remoto. Fue un challenge apasionante, nos fue muy bien, pero a la vez bastante estresante, ¿no? Roturas de stock y tal, y bueno. Entonces, esto sería la segunda etapa. Tercera etapa, 2021, pasa todo lo contrario. El 26 de abril del 2021, Apple lanza el nuevo sistema operativo, que es el iOS 14.5, que activa unos temas de privacidad muy importantes, que lo que hace básicamente es que sea mucho más difícil llegar al usuario final. Entonces, de golpe y porrazo, pasamos en abril de, oye, nos cuesta mucho llegar a los retornos de antes, qué está pasando, nos cuesta llegar al usuario. Y al final, como el tema del marketing de performance es un tema de un grifo, ¿no? Que puedes escalar, abres y no te funciona, pues bajas, pues empezamos a bajar el spend y empezamos a bajar facturación.
Claro.
Entonces, ese momento afectó muchísimo a muchas D2Cs, ¿no? Direct to Consumer Brands a nivel mundial. O sea, fue grandes marcas que escalaban muchísimo, de golpe ese modelo de negocio ya no funcionaba, estaba sobredimensionado para esos niveles de facturación. Y bueno, pues varios tuvimos que hacer un poco de reajuste. Nosotros, por suerte, desde hacía ya unos meses veníamos trabajando toda la parte de offline, y en septiembre del 2021, ese mismo año, el online empieza a bajar, hicimos nuestra primera feria, que fue en Maison Objet, que fue en París, para la parte de offline. Entonces, si no hubiésemos venido todos esos meses trabajando la parte de offline, nos hubiese afectado mucho más. Entonces, nada, básicamente ahora la nueva situación para nosotros es, siempre probamos un montón de cosas, hemos probado, pues, te diría que casi todas las networks incluso muy, muy, muy curiosas, pero bueno, siempre estamos testeando para ver si el canal online se puede volver a escalar, pero ahora nuestro foco principal está puesto en la parte de distribución, ¿no? Porque consigues un distribuidor que al final es un partner para un mercado, entras en recurrencias, son otros volúmenes, es diferente.
Vamos a hacer una foto actual, en plan de, en 2022, ¿cuál era el tamaño de Barner a nivel facturación?
Sí, estamos sobre los 3 millones ahora. 2020 estuvimos sobre los 4.3 o así. Pero como te decía, pues bueno, al final, una de las cosas que hemos aprendido muchísimo, seguimos aprendiendo cada día, es que el top line, y más ahora, ¿no? Han habido varios cambios de paradigma en todo este tiempo. Antes todo valía a pérdidas, ¿no? Muchas empresas crecían a pérdidas porque se financiaban con financiación externa. Y ahora parece que eso ya no es válido y es el 100% foco en profitability y EBITDAs, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro approach siempre ha sido ser empresa rentable, siempre lo habíamos sido, menos cuando tuvimos que hacer esta reestructuración, y ahora lo volvemos a hacer. Entonces, priorizamos rentabilidad por encima del top line, que sería facturación. Priorizamos bottom line, el profitability, que no facturación. Entonces, ahora estamos ahí, este año vamos a ser rentables, y lo que te decía, hemos cambiado tanto ese mindset, que es que en todos los boards que tenemos de métricas de performance de marketing, donde está cesta media, CAC, ROAS, tenemos una P&L que cada día vemos cómo vamos a acabar si la facturación sigue así con esos ROAS. Entonces, si vemos que no vamos a ser profitable, retocamos. Entonces, ya no es un tema de facturación y de ROAS, es un tema de profitability, 100%.
Sí, al final es tienes que ver lo que gastas y lo que ingresas, pero llevártelo ya a cómo está actuando esto a nivel de margen neto, ¿no?
Exacto.
De EBITDA, sí, por lo menos.
Correcto.
Vale, entonces, rondáis los 3 millones. ¿Cuánta gente sois, más o menos, ahora?
Ahora somos 16, 17.
Entiendo que la fabricación no la hacéis vosotros, ¿no?
La fabricación, o sea, diseños, sí, y la fabricación, pues una fábrica. Bueno, de hecho, tenemos 4 fábricas. Tenemos una de lentes, una de monturas, una de packaging y luego una de la... Nuestras gafas vienen con una fundita muy chula que es de neopreno reciclado. Entonces, como queríamos eso, pues tuvimos que conseguir una fábrica de neopreno. Hay muchas marcas de gafas que lo que hacen es lo tienen todo centralizado en una fábrica, pero como nosotros tenemos un foco bastante grande en calidad y sobre todo al vender gafas de luz azul, nos queríamos enfocar en calidad visual. Entonces, nuestra fábrica de monturas no llega a tener la calidad de lentes que nosotros queríamos. Trabajamos con una joint venture de Essilor. Essilor es el mayor productor de lentes del mundo y ellos solo hacen lentes. Entonces, las lentes ahí, a nivel operativo, es bastante caos, ¿no? Pero al final es lo que queríamos para tener el producto que tenemos ahora.
Porque eso significa que uno hace las lentes, otro las monturas, otro la cajita del packaging. ¿Y esto después lo ensambláis vosotros o quién se encarga de juntarlo?
No, esto lo ensambla una de ellas.
El de las monturas.
Lentes, muy bien. Las lentes se envían a las monturas, el packaging se envía a las monturas y el de las monturas lo ensambla todo. Y luego todo.
Vale. Es decir, seguramente el que podría haber sido el proveedor global sería el de las monturas, porque también podría hacer los cristales y seguramente haría packagings, pero es como, mira, me gustan tus monturas, pero le vas a poner estos lentes y este packaging.
Exacto, sí. Sí, a ver, nosotros sí que vimos todas las opciones que tenían y al final no nos gustaba y por eso lo hacemos así.
¿Mercados en los que estáis presentes o cuáles son los mercados principales? ¿Cuánto significa España en vuestro negocio?
Vale, mira, si quieres empezamos por lo de España. España significa, a nivel online, muy poquito. Más o menos un 4% de la facturación.
¡Wow!
Sí. De hecho, o sea, nosotros estamos en Barcelona y en España porque los founders somos de aquí, pero somos un equipo muy internacional. Somos 8 nacionalidades, creo. Las reuniones depende de cada equipo, ¿no? Por ejemplo, el equipo de marketing, que todos somos hispanohablantes, se hacen en castellano, pero cuando hacemos los weeklies del equipo, los hacemos en inglés. Entonces, pues estamos aquí porque los founders somos de aquí, pero podríamos estar en Londres, en cualquier sitio realmente, ¿no? Porque en online pues vendes de forma internacional y en offline pues también. Entonces, España es muy poquito.
Online, digo porque intuyo que será la foto diferente y offline. Online, España es un 4%. ¿Y cuáles son en todos los mercados principales en digital?
Sí, mira, en online vendemos en 180 países. De hecho, más. Sí, o sea, más por la filosofía que tenemos. Vendemos en todos sitios donde entre una venta, a no ser que haya un problema a nivel aduanas, ¿no? Entonces, sí que tenemos capados países, por ejemplo, como India y Brasil, porque tienen una cultura muy proteccionista del mercado interno. Entonces, un cliente de Brasil, cuando compra unas gafas, le llega y aduanas le cobra, pues a lo mejor un 120% del valor de la gafa. Si ha pagado 80 euros, aduana le está pidiendo 100 euros más. Entonces, lo que sucedía es que tenemos una gafa en Brasil con un cliente que no quiere, hemos hecho el envío y la tenemos que traer de vuelta. Entonces, estos mercados los hemos cerrado, pero el resto, ahí donde entra una venta, nosotros vendemos. Mercados principales: Estados Unidos, UK, Alemania, UAE, Dubai es un mercado muy, muy bueno para nosotros. Saudi Arabia también es bueno. Y luego, pues bueno, nos iríamos a Francia, Portugal, Italia. Tenemos un mercado muy curioso que es Nigeria también, nos funciona muy bien.
¡Ostras! Y este reparto, porque claro, puedo imaginarme, es decir, doy por hecho, vienes de Google, sabes trabajar muy bien las campañas digitales, pero al final las campañas digitales se planifican país por país, esta es la realidad. Entonces, ¿cuánto hay de estos países funcionan porque hay más cultura de luz azul y cuánto de funcionan porque he invertido más para esos países?
100%, la segunda. O sea, al final es como lo hacemos, es se hacen campañas globales, ¿no? Y en estas campañas globales dejas al algoritmo que funcione, identificas qué países tienen buenos retornos. Entonces, Dubái es un país. Luego también lo que vemos son las cestas medias y los ratios de conversión, ¿no? Dubái es un país que el poder adquisitivo que tiene la gente es más elevado. Cesta media en Dubái, pues quizás un 30% más que la estándar. Entonces, eso ya ayuda a que las campañas funcionen mejor, y como funcionan mejor, escalamos más, y como escalamos más, vendemos más. Básicamente, ese es un poco el raciocinio. Entonces, se empieza con, quizá con campañas globales o campañas separadas por, perdona porque me salen muchas palabras en inglés, pero por tiers, no sé cómo sería en castellano, por grupos, ¿no? Sí. El rango 1.
Por prioridades.
Uno, sí, exacto. Rango 1, rango 2. Entonces, rango 1, pues pruebas todos los principales países: Estados Unidos, UK, Alemania, Australia, Canadá. Entonces, de ahí a islas los que te funcionan. Rango 2, lo mismo, ¿no? No es que tenga una cultura de gafas, ¿no? Porque ahora ya somos una empresa de gafas, hacemos gafas graduadas, gafas de lectura, gafas de sol graduadas también. Entonces, no es que tengan más cultura de gafas, sino que tenemos un precio competitivo, calidad buena, las campañas funcionan y es donde se puede escalar.
Vale, estaba viendo, sí, gafas de lectura, pero lo de gafas graduadas no lo destacáis en el menú, ¿no? Ahora veo que en el cintillo de arriba está lo de 2x1 gafas graduadas.
Sí, pero si gafa graduada es cuando llegas a la montura, más que nada por un tema de UX UI, Al final, gafa graduada es todas las monturas que tenemos, tienes la opción de hacerte las graduadas. Es decir,
cualquier gafa preguntaría después, ¿tienes graduación, ¿no?
Exacto, cuando llegas a la página de producto, ahí puedes escoger lentes sin graduación o con graduación, y cuando clicas en graduación, te pone...
sí, sin graduación, graduadas o de lectura.
Exacto. Entonces, cuando escoges graduadas, ya entras en el flow de graduación. ¿Qué grosor de lente quieres? Esto es algo que poco a poco vamos a ir añadiendo más productos, ¿no? Porque cuando ya te metes en el mundo de la graduación, ahí puedes entrar pues, con los coatings, con las capas, con el color de lente, fotocromático o no fotocromático, el índice de la lente, graduaciones más elevadas, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un mundo, progresivas o no progresivas. Nosotros de momento hacemos monofocales. Pero bueno, gafas graduadas a precio muy, muy bueno. Y como ves, ahora hay un 2x1, Rubén, tú que llevas gafas.
madre mía. Mm-hmm. Vale, y todo esto con producto propio, ¿no? Es decir, que aquí empieza a intuir un nivel de dificultad cada vez más grande en la...
Claro, sí, todo esto con producto propio. Producto propio, tanto monturas como lentes. Nosotros tenemos un laboratorio con unos técnicos que cuando entran a... un pedido de gafa graduada, pues la montan y sería como, podría ser una cocina, ¿no? Al final te entra un pedido, ¿no? En online, lo montan al momento, con la maquinaria, pues se tarda unos 10 minutos en montar una gafa graduada y se envía.
Me pone, sube tu graduación y hay que subirla en PNG, JPG o PDF. ¿Esto qué supone? Que es como el documento de tu óptica, sí, o lo que sea.
Exacto. De hecho, tienes tres opciones. Una es...
si no puedes ponerlo tú, vale.
Exacto, la segunda es de forma manual y la otra es, si no la tienes ahora, envíanoslo pues cuando puedas.
Ah, vale, perfecto. Entonces, esto nos hará preguntarnos después lo de cómo se reparte esto por tipo de gafa. Vale, entonces, he entendido que en digital es un tema muy de cómo hacéis las campañas, es decir, campaña global, vemos cómo funciona por países y vamos priorizando a los países que mejor funcionan. ¿Hacéis una estrategia de diversificación de precios por país? Porque claro, esto podría manipular los datos.
No, realmente los únicos países que tenemos estrategia de precios son los países
Dubai,
donde tenemos...
Dubai
realmente vendemos igual, ¿eh? Pero en países donde tenemos distribución, por complejidad de importación del producto para ellos, que tienen unos impuestos añadidos, tienen que vender el producto un poquito más caro. Entonces nosotros, para apoyar a nuestros distribuidores, por ejemplo, digamos un Macedonia, tienen que importar el producto, entonces para que tenga sentido para el distribuidor a nivel de márgenes, en vez de vender a 49, que es nuestro precio de venta público recomendado, venden a 59. Entonces nosotros, para esos países, para no hacerles una competencia desleal, sí, claro, que subimos a 59.
Vale, y entiendo que en los demás será el mismo precio, pero cambiarán los gastos de envío, ¿no?
Exacto, gastos de envío diferentes. En Estados Unidos sí que lo tenemos, porque es un país que ahora mismo no tenemos ningún partner, porque es un mercado que, por supuesto, tiene un potencial espectacular, pero da respeto también, ¿no? Entonces, queremos tenerlo todo súper bien para, a nivel de pues, todos los muebles que tenemos y todo, para ir a Estados Unidos. Entonces, ahí sí que tenemos una política de precios establecida, y también porque el cambio euro-dólar ha ido variando bastante. Entonces, que un día las gafas valgan 49 y entras al cabo de 4 meses y valen 38 por el currency, por la divisa,
claro,
no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros ahí sí que fijamos el precio 49 siempre y se mantiene.
Y entonces, entre los tipos de gafas que tenéis, ¿no? Las de luz azul, las de lectura, las de sol y las graduadas, si hubiera que hacer un mix de producto, ¿cuánto sería?
¿A nivel porcentual de ventas? Sí. Aquí depende mucho del canal.
Pues en digital volvemos.
Sí, bueno,
bueno, claro. Qué fuerte, es que hay que partirlo totalmente.
Claro.
En digital, lo de graduado será mucho más pequeño que en tienda física. Qué fuerte.
Claro.
Digital.
Vale, en digital... Sí, principalmente lo que más vendemos son gafas de luz azul, y de estas gafas de luz azul un 70% son sin graduación, o sea que es gente que nunca ha llevado gafas y que siente pues ese cansancio, esa fatiga visual, y se pone las gafas sin graduación, y el 30% graduadas. A nivel de, claro, hay mucha estacionalidad, ¿no? Con el tema de gafas de sol, sube mucho en verano para nosotros, claro, pero bueno, sí que el pastel principal es gafas de luz azul. Entonces, en offline, esto sí que lo veo interesante, lo que más vendemos ahora es, nosotros, no es gafa de lectura es una gafa premontada, que es más uno, uno y medio, más dos y medio, más tres. Nuestras gafas de lectura todos vienen con el filtro de luz azul. Entonces, lo que más vendemos offline ahora es gafa de lectura con el filtro. De hecho, gafa de lectura, o sea, el premontado lo que más, y luego sol. ¿Vale? De hecho, el mercado de gafas de lectura es un mercado enorme. Crece muchísimo más rápido que el mercado de gafas de sol. Y estamos haciendo una apuesta ahí porque en el mercado de gafas de sol hay muchísimas marcas. ¿No? Está bastante más saturado. Competido. Exacto. Y en gafa de lectura sí que hay mucho producto, pero no hay marcas que hagan un producto de calidad. Sí que hay alguna, tenemos competidores, pero vemos mucho potencial ahí. Entonces, para el cliente final, hay mucho cliente que a lo mejor va a una tienda y ve las gafas de lectura pues de otro tipo de calidad a 20 euros si le gustan esas, pero hay mucho cliente que si al lado tiene las de 49, son de buena calidad, la lente es de calidad óptica, una montura que no se rompe porque es un material especial, tiene un packaging bonito y es una empresa con impacto positivo porque somos una empresa, somos B Corp, pues seguramente preferirán pagar 49 euros antes que los 20 y que potencialmente la gafa se le rompa pues, a los 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, creemos que hay mercado para los dos y estamos haciendo una apuesta fuerte por esta vía.
Vale, entonces esto nos lleva a la parte offline. Es decir, ahí entiendo que no estáis haciendo estrategia de tiendas propias, sino de distribución de, digamos, de tiendas existentes. Esto entiendo que aquí el peso de España será más grande o cómo se reparte por países.
Sí, aquí es más grande que el online, pero esto es que depende mucho del partner que consigas. Ya no es un... Depende mucho también del sellout, ¿no? O sea, al final un tema de precio. No es lo mismo vender una gafa a 49 euros, por ejemplo, en Portugal, que venderla en Alemania, ¿no? Yeah. Alemania ven un precio muy, 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 muy asequible y a lo mejor en Portugal no tanto. Entonces, depende mucho del mercado y depende mucho del partner. Habría como diferentes tipos de partners. Hay partners muy, muy grandes que tienen las marcas más top del mercado y que luego te cogen a ti y que te dedican cariño, pero no te dedican tanto. Luego hay partners que tienen 4 o 5 marcas que son más boutiques, que estos son los que nos gustan, porque tienen 5 marcas muy curadas, que son muy chulas, que nosotros empatizamos mucho con esas marcas, ¿no? Nuestra marca con las otras marcas que tienen, que no son de gafas, ¿eh? Pueden ser botellas o pueden ser otro tipo de marcas. Y luego el tercer tipo de partner sería algo más startupero, alguien más emprendedor que también nos gusta, ¿no? Que arranca con partner o a lo mejor tiene otra marca y bueno, y le pone muchísima energía y cree mucho en el proyecto y está empujando siempre, ¿no? Que también nos gusta bastante. Entonces depende mucho del partner. Pero a nivel de mercados, tenemos UK bastante bien, España bien, Dubái, Kuwait bastante bien también, Chile, ahora empezaremos con Colombia también, Alemania tenemos un muy buen partner. Por ejemplo, Asia todavía no lo estamos tocando, Estados Unidos tampoco. Entonces, es más poquito a poquito. Es un... El mundo offline, esto nos lo dijo un mentor que tuvimos, las reacciones son offline. Nosotros al principio decíamos, oye, va, hacemos una call y se lo explicamos y tal. No. El mundo offline, hay que ir ahí, hay que verse, hay que estar, hay que irse a cenar, hay que mirarse a los ojos, hay que hablar, hay que hacer market visit, ver el mercado, ver cómo otras marcas muestran su producto, ver las tiendas, ver dónde está tu producto puesto en tiendas. Entonces, mundo offline, las relaciones son offline, hay que ir a ferias, ¿no? Y el mundo online, pues, relaciones más online.
Y a día de hoy, ¿cuál es el porcentaje que viene de online versus el que viene de offline?
Mira, ahora estamos en un 60-40, 60 online, 40 offline, pero nuestra visión y nuestro foco es que en 5 años sea un 85 offline, 15 online. Esta métrica es porque, hablando con muchas marcas que tienen bastante presencia offline, es la que nos dicen que suele ser.
Tú y de no hecho, tendrás ese... como mentor a Josep Casas, ¿verdad?
No.
No, lo no, digo ¿por qué? Porque Josep es de Food for Joe, que es comida para mascotas. Y cuando entrevistamos en el podcast, es que su visión, esto de 85-15, me sonó tan a él.
Porque, ¿ah, sí?
Claro, porque él... habían empezado este de Food for Joe como algo pure play digital, pero de repente tuvieron esa visión de si el sector mascotas, en general, el sector es 85% me lo compro online, offline, y 15% lo compro en digital, mi marca tiene que ser igual que mi mercado, igual que mi sector. Claro, ¿no? Entonces tengo que currarme para crecer hasta el 85% en offline para representar un poco el ecosistema.
Claro, entonces, es que es... Son unas métricas bastante estándar de Rubén. Al final, y de hecho, cambia un poco ya el modelo de negocio en online. Cuando ya tienes una presencia bastante elevada offline, que llegas a ser 85, muchas de las ventas que te llegan online son de gente que te ha visto en alguna tienda, que te ha comprado. Ostras, pues a lo mejor, ponte, ahora mismo no tenemos distribución en Singapur. Alguien de Singapur que viene de viaje a Barcelona y va a una tienda y dice, ay, qué gafas más monas, y se las compra. Entonces, ya está ahí, si se quiere comprar otras o regalar otras, lo tiene que hacer online. Entonces, exacto. Entonces, ese 15% te viene mucho de offline. Nosotros ahora utilizamos una tool en Shopify que se llama Grapevine, que es una encuesta post-compra. Entonces, preguntamos cómo nos has conocido, cómo es tan difícil tener la atribución online y luego la atribución offline, por supuesto, es muy, muy complicada. Pues les preguntamos esto. Y estamos viendo que cada vez más gente llega porque nos ha visto pues en tiendas, ¿no? Os he visto en Israel, en tal sitio, os he visto. Ostras, y la verdad que nos gusta porque vemos que para nosotros es el camino adecuado, más que nada que los costes online están muy caros y en principio parece que van a más, ¿no? Entonces, en offline sacrificas margen, pero bueno, al final tienes que hacer una inversión de CAPEX con un display, pero te estás apalancando en el tráfico que tiene una tienda puntual, ¿no?
Claro, ahí lo que pensaba yo en mi ignorancia de cómo funciona el mundo offline es, entiendo que cuando tú vas de repente a, imagínate, a Colombia, que dices que estabas por empezar, ¿no? Mm-hmm. Que aún no tenéis puntos, estoy viendo ahora la web de puntos de venta. Claro, ellos también te van a preguntar cuál va a ser tu apuesta por el mercado, ¿no? Es decir, ¿cuánto vas a apostar tú? ¿Vas a hacer también campañas? ¿Vas a hacerte conocido? Porque seguramente para ellos es, si eres una empresa desconocida y no me vas a generar atracción, no vas a ser atractiva para los usuarios, ¿no? ¿Cómo se equilibra esto? Es decir, ¿os obligan de algún modo a cierta inversión de marketing en cada país?
Sí, esto se negocia. Se puede hacer, se negocia el porcentaje de la facturación que se invierte en marketing. Entonces nosotros lo que hacemos, depende del país, ¿eh? Pero es que también depende, porque en el modelo de distribución tú puedes ir por tres vías. Una sería distribuidor, que es una empresa que tiene su equipo, tiene un equipo de marketing, si es una distribuidora grande, pues un equipo de prensa. Un distribuidor se te lleva entre un 30 y un 40% de margen, ¿vale? Entonces, distribuidor es tu partner en ese país. Este distribuidor te hace pedidos más elevados, te compra, pues, ponle 5.000 gafas, por ejemplo, y ellos se encargan luego de irlo colocando y toda la parte administrativa de enviar a esas tiendas es un tema suyo. Entonces, con ellos sí que negocias. Oye, pues mira, yo te invierto de todo lo que me factures al año, te invierto un 5% en marketing, pero tú lo tienes que machear porque esto es un tema de los dos, ¿no? Al final nos vamos a beneficiar los dos de esto. Luego, el segundo modelo sería el modelo agente, ¿vale? Que también es muy, muy válido. Agente es, digamos, una persona, pero luego a veces estos agentes tienen subagentes que tienen su cartera de clientes y tiene sus productos. Entonces, imagínate, para hacerlo de forma visual, pues que va por la calle y consigue una venta de 20 gafitas en tal tienda. Entonces nos llama y dice, oye, Barner, que tengo una venta de 30 gafas en la calle Balmes número 305. Entonces, ahí el margen que se lleva la gente va entre un 15 y un 20, un 15 y un 18, pero toda la parte administrativa y de los envíos es nuestra. Esas 20 gafitas las enviamos nosotros, ¿no? Y ahí la marca es la que invierte 100% en marketing. Entonces, cuando tienes un agente, por ejemplo, en Alemania, ellos no van a invertir en marketing. Ellos lo único que son es un agente de ventas que te consigue ventas. Y luego la tercera vía sería equipos internos. Ahí no das nada de margen, lo que tienes que montar es estructura de los países. Entonces, ¿quieres abrir Alemania? Envías dos personas tuyas que están en tu nómina que tienen que abrir el mercado.
Y ahí todo el marketing obviamente sería vuestro. Exacto. Esto, para entenderlo, estoy intentando imaginarlo en España, ¿no? En plan, mi ecosistema. Oye, pues Opticalia y marcas así, ¿no? Al final, el equipo interno sería que vosotros llamáis a Opticalia, vais para Opticalia, negociáis para que os empiece a comprar las gafas en las tiendas. El distribuidor sería que haya una empresa que ya tiene el contacto, la negociación, la relación de venderle gafas a 25 cadenas de tiendas de ópticas y que se queda con ese 30-45% de margen, que es potente, claramente.
Sí, que no está mal. Y una parte importante del distribuidor es que él se estoca, ¿vale? Él te compra y tiene el
ahí stock. Es como un vendor de Amazon, ¿no? En plan, él te compra.
Exacto. Sí,
100.000 euros en gafas.
Sí, bueno, sí, ojalá que fuesen así los pedidos, pero sí, te hacen pedidos más te hacen pedidos más interesantes y entonces se estocan por un tema de velocidad. Y luego con los otros modelos, el agente y el tuyo, siempre es tuyo el stock.
Vale, vale. Vale, interesante este...
Nos hemos ido bastante a offline, Rubén.
Sí, 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 pero me encanta porque al final, te digo, es algo que yo noto de un tiempo a esta parte que, joder, que es un camino que están recorriendo muchos pure players, ¿no? Es decir, que, uh-huh. Y al final hay dos modelos claros, ¿no? Lo recorro como tu camiseta, ¿no? Blue Banana montándose tiendas propias de venta y están los que al final... están apostando por tiendas, es decir, el propio Food for Joe, que no era que se monten tiendas Food for Joe, esa tienda animal que se monta sus propias tiendas de tienda animal y Food for Joe que buscará lo que ya existe para distribuir su producto, ¿no? Sí, y saber cómo existe, para mí esto es algo que al final cuando entiendo que un distribuidor se queda por simplificarlo en el 40% de tu margen del producto de valor, ¿no? Si cuestan 50 euros pues 20 se lo queda el distribuidor. Al final lo comparas directamente con cuánto es mi CAC en online.
Exacto.
Y si mi CAC es más de ese 40%, pues claramente me interesa el distribuidor. Si mi CAC es menor, pues igual me interesa seguir empujando digital, ¿no?
Lo que hay una parte en el modelo de distribución. O sea, todo esto nosotros lo hemos aprendido andando, porque de venir de... Yo siempre he hecho marketing digital en empresas externas y en startup y en big tech companies. Y claro, todo este mundo para mí era totalmente nuevo y necesitábamos ayuda externa. Luego hay algo que es muy clave, que son todos los flujos de caja. O sea, en el modelo online, a nivel de flujo de caja, es mágico. Porque tú cobras al momento, tú estás haciendo anuncios, que esos anuncios, cuando ya tienes un volumen de gasto, se lo pagas a Google y a Facebook a 30 días, te dan líneas de crédito. Entonces, tú cobras al momento y le envías el producto al cliente y luego a GLS, DHL y a los couriers y a Facebook y tal, les pagas a 30 días. Entonces, flujo de caja es mágico. Ahí no es... Si eres rentable, si tienes buenos ROAS, es muy difícil tener tensiones de caja. Pero en el mundo offline, el flujo de caja es todo lo contrario. Tú quieres meter mi producto con cualquier marca, con cualquier cadena, pues en el Fnac, por ejemplo, tú tienes que hacer la inversión de invertir en tus muebles, el stock lo pones tú y te pagan pues a 30, 60 días, ¿no? Entonces, ahí sí que tienes, ya entra un juego financiero que es bastante importante, que no lo sabíamos y que lo aprendes cuando lo vives.
Claro, esto es el concepto de wholesale, se supone que es esto que estamos hablando.
Es esto, sí. Habrían como tres patas, ¿no? Online, wholesale y retail. Entonces,
joder. Retail es tienda propia, ¿no?
Es tienda propia, es lo que hacen...
Me matas ya.
De hecho, es el modelo de Happy Socks. ¿Te acuerdas de Happy Socks? ¿O conoces Happy Socks? Happy Socks empezaron online, luego empezaron en distribución, que en distribución es un modelo de negocio de capilaridad, ¿no? Vamos a conseguir 10.000 puntos de venta, que de hecho son los que consiguieron ellos, y luego ya hacían tiendas propias, que ya lo hacían con un concepto muy de flagships, de crear marca, pues dos o tres en cada ciudad importante, ¿no? Entonces, todo va de la mano y todo convive muy, muy bien.
Y cuando tienes que hacer esa inversión comprometida con un distribuidor en Colombia para que considere que estás apostando por el país para que entonces le compre más en las ópticas locales, eso, por entendernos, ¿le cuela lo de, sí, estoy metiendo esta pasta en segmentada para Colombia? ¿O tiene que ser otro tipo de publicidad para que entiendan que está más anidada offline? Qué buena pregunta.
Es buena porque es el... Depende mucho del país. Generalmente no le cuela. Porque...
No, porque esto es para generar ventas directas en tu web.
Claro, no, exacto, él te dice, oye, muy bien, pero claro, o sea, el objetivo de esas campañas no es una campaña de branding, es una campaña 100% performance, te estás llevando el tráfico directamente a tu web. Le colaría si, por ejemplo, estuviésemos en Estados Unidos y entrásemos en un target y yo hiciese anuncios que dije, pues a la gente que por geolocalización vive cerca de un target, Barner ahora está disponible en target. Entonces ahí sí, porque ahí el objetivo es que la gente vaya al punto de venta final.
Claro.
Entonces, por lo general no le cuela. Sí que es verdad que ayuda. Sí que es verdad que ayuda. Nosotros lo que decimos es, por ejemplo, tenemos distribución en Kuwait. Claro, los gastos de envío, o sea, en Kuwait, por ejemplo, se vende la gafa en punto de venta físico por 49 euros. Al final, si no haces ese trabajo de SEM, ese top of mind no existe. porque la inversión que se está haciendo a nivel offline en el país no es tan elevada para crear esa percepción de marca o ese brand awareness. Entonces nosotros les decimos, oye, esto ayuda mucho a crear ese brand awareness. Luego, cuando el cliente entre, verá que el precio es el mismo, pero luego verá que tiene que pagar pues 15 euros de gastos de envío. Y luego hay una fricción, que es que mucha gente les gusta probarse el producto, probarse las gafas. Entonces, entra a la web, oye, mira qué monas y tal, van a la Store Locator, ostras, pero si tengo una tienda en Kuwait aquí a 3 manzanas, oye, pues la compro.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, y esto realmente pasa, ¿eh? Entonces, bueno, esto lo argumentamos así y pues sí, puede llegar a
tener. Es decir, vuestra primera jugada es intentar que les valga directamente lo que ya estáis invirtiendo y si no, pues bueno, hago algo geolocalizado, mupis en las calles o cosas así, ¿no?
Sí, a ver, eso no lo hemos hecho, más que nada porque no lo hemos probado, porque creemos que es muy difícil medir el impacto. Ya. O sea, medir el impacto de algo geolocalizado, de enviar tráfico a una tienda física, es muy, 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 muy difícil. Entonces, lo que sí que hacemos es hablamos con partners. Por ejemplo, en Atenas hay una cadena de librerías que es muy, muy grande. Entonces, hablamos con ellos y hacemos una newsletter interna, que eso tiene un coste de marketing, para llegar a todos sus suscriptores, ¿no? Entonces, este tipo de acciones sí que hacemos, que para nosotros serían un poquito más offline, porque el beneficio es 100% para ese mercado.
Que igual tampoco está muy destacado el tema del localizador, ¿eh? Porque lo tenéis ahí como muy al fondo. No sé.
Sí.
Si,
bueno, yo lo. Sí.
En ese rebranding, yo aprovecho, ya te voy contando.
Sí. Yo tomo nota. No, pero esto somos conscientes. Hay que empujar
vale.
Un poquito más.
Pues esto era. Todo esto ya se nos fue la hora en hacer la ficha técnica de cómo estaba la web pasada. Por volver y quedarme con los dos datos que siempre pregunto. Conversion rate en vuestra web, ¿cómo lo tenéis?
Mira, ahora estamos haciendo como te he comentado, hacemos un montón de pruebas. Estamos haciendo una prueba que es muy, 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 muy bestia, que nunca la habíamos hecho en la historia de Barner, que era parar campañas de Facebook al 100%. Entonces, era algo que nos daba mucho miedo, pero también teníamos ganas de experimentarlo. Por lo que te decía, nosotros el top line nos da igual, nos fijamos mucho en rentabilidad. El test está siendo espectacular, llevamos más de 2 semanas. Generalmente lo que se dice es que por inercia, los 4 primeros días sí que tienes buenos resultados y luego va bajando. No está pasando eso. Entonces, te digo porque nuestro conversion rate hasta este momento estaba entre 1,6, dependiendo, ¿no? Pero ahora vamos a superar el 2, 2,20 o así. Estamos en 1,6, 1,7, pero ahora vamos a superar el 2, más que nada porque como no estás metiendo tanto tráfico de prospecting, gente que no te conoce, pues se convierte más. Pero bueno, a nivel de impacto de revenue es que ha sido mínimo. Llevamos un 4% menos de facturación que el año pasado y llevamos de gasto pues más del doble ahorrado, así, o sea, una locura. Sí, es muy, muy, muy beneficioso hasta la fecha, ¿eh?
Mark Zuckerberg estará encantado de escuchar esto.
Sí, le encanta, sí. Pero bueno, está Mark Zuckerberg, vamos, está más que pagado ya. Por muchas marcas.
Estáis, entiendo que vuestro mix principal era Meta y Google, ¿no? Es decir, a nivel de.
Sí. Lo hemos probado todo, hemos probado.
¿Os quedáis solo con Google, ecosistema Google a muerte?
No, volveremos a arrancar con Facebook más adelante, pero queríamos hacer ese testeo. Un poco entender bien cuál es el impacto, ¿no? Porque lo que veíamos es que está muy dañado todo el tema de atribución directa. O sea, nosotros dividimos entre Tracked ROAS, ¿no? La medición directa, atribución directa del network, y Blended ROAS, que sería, me gasto 1,000, facturo 10,000, tengo un 10 de Blended ROAS, ¿no? Entonces, el Tracked, nosotros pensamos que estaba muy dañado, pero haciendo esto, vemos que quizá no estaba tan dañado. Entonces, veremos. Bueno, son pruebas, ¿no? Al final, pues mira, un mes así, sacar conclusiones.
Esto, por entenderlo, significa que en el Tracked ROAS, Meta estaba bastante penalizado y le daba muy malos datos, y tú pensabas, no, debe ser que está dañado, está mal calculado el Tracked ROAS, y después de pararlo, que no afectase casi nada, dijiste, pues igual, era más realista de lo que parecía.
Exacto, igual sí que está atribuyendo bien las conversiones, es tal cual esto como lo has dicho, sí.
¡Ostras! Uh-huh. A ver, con lo cual sería entender Meta mucho más top of the funnel, ¿no? De generación de branding, de que la gente conozca la marca y no tanto de conversión.
Sí, quizá, y una de las cosas que para nosotros es muy difícil, una de las cosas que estamos viendo, una conclusión que hemos sacado es que quizá Meta funciona para hacer descuentos. O sea, marcas que tienen grandes descuentos, quizá ahí sí. Hay una marca que se llama True Classic, que es, de hecho es la D2C que más rápido ha crecido en toda la historia de la humanidad, que es una marca de camisetas de Estados Unidos, que en 3 años ha pasado de 0 a 170 millones o así. Pero es que es 40, 60%, todas las campañas son con descuentos. Entonces, lo que pensamos es que es posible que Meta funcione con descuentos, porque al final es intentar convencer al usuario cuando Google hay una intención de compra, ¿no? Alguien se sienta en Google, busca y tiene esa intención de compra. Gafas de luz azul, pues bueno, lo bueno es que salgamos nosotros.
¿Y cuál es vuestro ROAS o cuál buscáis que sea vuestro ROAS normalmente?
Es que depende tantísimo del volumen de gasto. En épocas que gastábamos muchísimo, pues un 2.5 de ROAS estaba bien, ¿no? Un 3. Y ahora, con esta bajada de gasto, tiene que ser un 6.5 y estamos en un 8 o así ahora.
¡Wow! ¡Qué cambio!
Claro, pero es que, bueno, es que es así. Es que si hablas con marcas que a lo mejor, no es nuestro caso, solo hace remarketing, tendrán un 12 de ROAS o un 13 de ROAS. Si hablas con una marca que gasta mucho en prospecting, por encima del 2-3 es muy difícil, ¿sabes? Entonces depende mucho de la estrategia. Nosotros con la actual tiene que ser un 6.5.
Y entiendo que al final, en vuestro caso, como es producto propio, con un 3, como tenéis aún teniendo activo Meta, os da para ser rentables, ¿no? Porque al final es 33% de coste del producto de cada marketing, por entenderlo así.
Exacto, ¿no? Correcto. Sí, que yo es la métrica que yo creo que muchas marcas estamos por ahí. El tema es que cuanto más gastes, como la parte de costes fijos ya la tienes cubierto antes, puedes ser más flexible, puedes tener un ROAS más bajito, ¿no? Si gastásemos, por ejemplo, irnos al extremo, 1.000.000, con un 2 ROAS potencialmente podría tener sentido, porque estamos facturando 2 millones, 1.000.000 de marketing, fuera, me quito COX, me quito estructura fija, y solo que nos queden 100.000 euros, sería un muy buen EBITDA mensual. Si gastas 10.000 euros, con un 2 ROAS facturas 20.000, blended. Entonces, con 20.000 euros no pagas nóminas, no pagas, ¿sabes? Para eso necesitas tener un 10 ROAS, por ejemplo.
Vale, pues me queda solo la de retos. Alguno ya me comentaste que es esa visión de claramente meter gasolina en wholesale para que ese 40% offline pase a 85%.
Así correcto,
que hay que meterle ahí mucho esfuerzo. Sí. ¿En qué reto estáis metidos entonces?
Bueno, principalmente es este, trabajar muy bien los países donde estamos, pues que haya más presencia de puntos de venta con Barner. Yo creo que ahora mismo el reto es incrementar los puntos de venta. Al final es un modelo de negocio de capilaridad, ¿no? Si, por hacer números rápidos, si un punto de venta al mes y bajitos te factura pues 300 euros, si tienes 2.000 puntos de venta, pues son 600.000 euros, ¿no? Entonces, ahora es un trabajo muy de fuerza de ventas. Hay una parte muy importante de foco en todo lo que es el rebranding, que tomo nota de los consejos, Rubén. Y luego hay una parte muy importante que hasta ahora no habíamos puesto tan foco, que es producto. El otro día escuchaba, no recuerdo quién lo decía, pero alguien decía que Amancio Ortega siempre decía producto, 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 ¿no? Que el foco principal tiene que ser ese. Y nosotros nunca le hemos dado la importancia que merece. Y ahora sí, hacer un producto que sea más de tendencia, mirar los colores que sean tendencia, sacar 2 colecciones. Llevamos todo este tiempo, más o menos, vamos sacando cosillas, pero con la base principal, con un producto muy similar y muy básico, y ahora queremos ir por ahí.
Entiendo que es mejorar o tener más colecciones, más diversidad, no de repente sacar más cosas que no sean gafas, ¿no?
Exacto, no. O sea, es gafas.
Poco en gafas.
Exacto. Al final, las tiendas y los clientes quieren novedades. Alguien te compra unas gafas de sol, ay, qué monas, qué cómodas, me gustan, y van a la tienda y ven lo mismo, ostras, y ven lo mismo, pues si van a la tienda vuelven y ven una colección nueva o producto diferente, ay, pues mira qué monas estas, las amarillas, por irnos al extremo, claro. Pues venga, va, me las voy a comprar, que ahora es verano y ahora se lleva el amarillo. Entonces estamos trabajando esa parte.
Y última, un e-commerce o tienda online que conozcas que te parezca que lo están haciendo muy bien.
Mira, me encantan los e-commerce. Nosotros todos los benchmarks que tenemos son de Estados Unidos, porque es otro mercado completamente diferente. Pueden llegar a unos volúmenes de facturación que en Europa es muy difícil, Y cuando un e-commerce llega a esos volúmenes de facturación, se puede permitir unas cosas que quizá en Europa es más complicado, como tener equipos que trabajen todo el tema de CRO, ¿no? Conversion Rate Optimization. Entonces, claro, cuando tú ves un e-commerce que factura 100 millones, casi seguro que tiene un equipo que trabaja los conversion rates. Y como tiene un equipo que trabaja los conversion rates, la tienda está muy optimizada para tener buenos ratios de conversión. Entonces, tiendas que me gustan mucho, True Classic, es esta que te he comentado, que es de camisetas. Ellos lo que hacen es venden camisetas para hombres cuarentones, más o menos. Son unas camisetas que la parte de arriba, y aparte hacen muy bien, si vas a Facebook Ads Library, hacen muy bien los anuncios. La parte de arriba te aprieta, pero luego, como a los 40 muchos tenemos barriguita, pues la parte de abajo está un poquito más holgada, ¿no? Entonces, estéticamente quedan muy bien. Estos facturan, pues esto, 170 millones en 3 años. Luego me gusta mucho Caraway Home. Caraway, que sería cara, y way, pues como de camino en inglés, home. Que estos venden productos para cocina. La página está muy, muy bien. Luego me gusta mucho una que se llama Native Co. Native es una marca de desodorantes que la fundó una persona que se llama Moid, que tiene un podcast que es brutal, que se llama Limited Supply, y la vendió a P&G por 100 millones a cabo de 5 años. Y está muy bien la web también. Y luego la que nos gusta mucho es Allbirds. Allbirds.
Perdón, la de Caraway Home es de sartenes y cosas de cocinas, ¿no?
Correcto, sí, temas de cocina y tal. Vale, sí. Y todas son True Classic, sí, True Classic también. Todas son Shopify.
Era lo que te iba a decir, que todas tienen esa estética Shopify, sí.
Sí, qué chula. Porque como nosotros somos Shopify, si estas tiendas lo pueden hacer...
Si ellas han podido hacerlo, también. Tú sabes que tú también la última puedes.
Exacto. Ojalá llegara a los 100 millones de facturación en online, pero sí, todas las funcionalidades se pueden aplicar. Y la última que nos gusta mucho es Allbirds. Allbirds es una tienda de bambas que es un unicornio, que realmente ser un unicornio siendo una marca es muy, muy, muy complejo. Ellos cogieron la ola donde Venture Capital invertía mucho en marcas D2Cs, en e-commerce, y ahora no es el caso porque se han dado cuenta que no funciona como software, ¿no? Al final no tienes MRRs ni tienes ARRs, sino que tienes clientes, tienes lifetime value y no, cada mes no te van a seguir gastando lo que te gastaban en el mes 1. Así que te diría estas 4.
Mira, de este de Allbirds veo ya algo que también he identificado en la tuya, que en este entras en Allbirds, que es de zapatos, y te dice, oye, ¿qué eres? ¿Tree runner, Tree Visor Point o Tree Lounger, ¿no? Como que quiere que te identifiques con qué tipo de usuario eres, sí, para en base a eso irte personalizando los productos que te enseña, que en tu caso también tenéis la parte de hace el test de las gafas, ¿no?
Sí. Nosotros lo que hacemos, al ser una empresa pequeña, es, y creo que es bueno hacerlo, coger uno o dos benchmarks. Para nosotros Allbirds ha sido un benchmark muy importante, e inspirarte muchísimo en ello. Porque si han gastado tanto dinero en mejorar los ratios de conversión, nosotros no podemos hacerlo. Entonces, si ellos lo tienen así, es que está muy estudiado y será por algo.
Copiar a los mejores.
Exacto. Inspirarse, hay que inspirarse.
Pues Edu Gaya, de verdad, muchísimas gracias. Es siempre un placer escucharte. Sabes, mogollón, ya estuviste en el Next de Barcelona y me quedé como, madre mía, qué nivel profundidad. Ahí en aquel momento era hablando más de temas de paid media y la experiencia de Google y lo que has evolucionado se notaba mucho. Y en este caso, pues mira, clase que nos ha quedado sobre wholesale, distribución, para pure players que quieren empezar a moverse a tienda física.
Sí. Sin quererlo hemos ido ahí, pero es que sí que es verdad que creo que se está transicionando mucho, más que a ese canal, a la omnicanalidad. Online, oye, es un canal más, y si es rentable, genial. Nada, Rubén, oye, un súper placer, muchísimas gracias por invitarme, y como siempre, un placer charlar contigo y compartir cosas.
Un abrazo, chao.
Queda muy bien, hasta luego.
Visión a 5 años, 85% del negocio offline. Y esto habiendo nacido Pure Player. Es lo mismo además que me decía en su momento Josep Casas con Food for You. ¿Significa esto que lo digital ya no vale? Al contrario, es un símbolo de madurez. Proyectos que nacen digitales, pero se dan cuenta de que tienen que parecerse a su cliente para competir y crecer. Muy interesante. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector digital en marketing4ecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de darnos algo de amor, compártelo por redes, dime algo por LinkedIn o Twitter para que sepa que hay alguien del otro lado. Suscríbete, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.